interés público hasta en las más críticas coyunturas. Un rey puede equivocarse, y sin duda erré yo alguna vez, pero sé bien que nuestra patria se mostró en todo momento generosa ante las culpas sin malicia.
Y la bendita zona de confort.
La Segunda República es un periodo muy interesante en lo epistolar, alguna vez lo hemos comentado aquí, por todos esos intelectuales que le dieron forma, entre ellos muchas mujeres que por fin ocuparon puestos de responsabilidad en política, como Clara Campoamor.
Sí, tenía muchas ganas de comentar en detalle la carta que enviaron en 1932 varias asociaciones de mujeres solicitando a las Cortes de la República la abolición de la prostitución. Entre las firmas de la carta figura la de Clara Campoamor, impulsora del voto femenino en España. El Congreso de los Diputados la tiene en sus archivos y se recuperó gracias al trabajo de una de sus archiveras, Margarita Barquillo.
La mujer, señores diputados, es madre, es esposa, es hija. Y estos entrañables títulos deben ser más que suficiente para conmover lo más profundo del espíritu del hombre y moverle, sin titubeos ni controversias, a desterrar de la sociedad esta lacra por tantos conceptos deprimente y abominable. No es posible, señores diputados, que cuando tienen la obligación moral de velar por los hijos de la patria, dejen en el más triste y vergonzoso de los desamparos a las desgraciadas que por una suerte adversa se vieron en el arroyo para ser ignominiosamente explotadas. La prostitución como medio de vida en la mujer es de los casos más ruborizantes y brutales que en las sociedades existe, y no debe haber conciencia que se tilde de civilizada que no repudie, condene y trate de que se extinga.
Estos días, Marta, antes de que se supiera qué pasaría con Sánchez, si dimitiría o no, se ha hablado mucho de la dimisión de Adolfo Suárez. Sí. Él no la anunció por carta, sino en un discurso televisado que duró unos 10 minutos, pero de Suárez es muy importante el intercambio epistolar que mantuvo con los herederos del pintor Pablo Picasso para convencerles de que el Guernica, que representaba precisamente el horror de la guerra, debía regresar a España de su exilio en Nueva York. Mandó una carta, además, a cada uno de ellos. Dicen que una de las hijas de Picasso, Maya Picasso, debatió largamente con él por correspondencia porque temía que se politizara la obra, pero al final se accedió porque así cumplía con el deseo de su padre. El cuadro fue clave para consolidar la normalidad democrática.
Mi distinguida amiga, España se dispone a conmemorar con todo el respeto y el honor que merece el centenario del nacimiento de Pablo Picasso, artista universal que siempre mantuvo con dignidad y orgullo su esencial condición de español. El momento culminante de esa celebración debe ser la Avenida España del Guernica, su obra cumbre, cuya vinculación histórica y final destino hispano fue también constante deseo de su autor, aplazado por circunstancias políticas venturosamente superadas en la actualidad.
Regresó a casa afortunadamente en 1961 y se puede ver en el Museo Reina Sofía, como ya saben los oyentes. Querías, Laura, también hablarnos de un par de cartas políticas interesantes relacionadas con el ámbito internacional.
Sí, voy a acudir además a un libro que os recomiendo muchísimo, Escritos en la Historia, del historiador británico Simon Sebag, que recoge multitud de cartas que firmaron políticos o gobernantes como Churchill, de Catalina la Grande, de Stalin, de su hija, que jugaba a ordenar que se suspendieran los deberes en los colegios de Rusia, y también otras más antiguas, de faraones de hace 3.000 años o de Donald Trump, que se estuvo carteando, esto seguro que te suena, con el terrible líder de Corea del Norte y terminó teniendo una relación amistosa por carta con él. El autor recuerda en el prólogo la importancia del género para documentar hechos políticos y que hasta principios del siglo XX las cartas eran cuestión de Estado. Muchas se concebían para ser copiadas, distribuidas y leídas en público. Y a pesar de que los gobernantes estuvieran muy ocupados, Marta, en muchos casos las escribían personalmente por seguridad e importancia. Hay que imaginar a Napoleón haciendo el esfuerzo después de una batalla de ponerse a escribir una carta para comunicar su victoria, o a Julio César utilizando un sistema de cifrado para ocultar su contenido. Escribirlas era un acto agotador, había que elegir muy bien las palabras, comenta el autor. Y otro ejemplo que cita en el libro es la carta que Simón Bolívar, político y militar fundamental de la independencia de lo que son hoy Venezuela, Colombia o Ecuador, escribe totalmente abatido y enfermo a su lugarteniente Juan